Lucas, con una movilización que promete ser masiva el próximo miércoles.
Es decir, muy masiva. Hay muchas fichas puestas a que Rosario, como en las instancias anteriores, igual que Córdoba, ¿no? Después de Capital, sean los lugares donde, bueno, mayor movilización haya. Ya en las anteriores también, en Rosario, una buena cantidad de movilización, no fueron a Capital, a diferencia de otras instancias que se convocaban. Sí estuvo el rector, estuvieron algunas otras referencias de la universidad, pero la mayoría de los militantes y de chicos que asisten, en realidad, o exalumnos, se quedaron aquí en la ciudad, quieren redoblar la apuesta, así que todo indica que va a ser contundente la movida del próximo miércoles.
Totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos con otros temas. Vamos a una que preocupa, y entiendo también a la gente que cada vez se utiliza y maneja más a través de los cajeros automáticos, a través de lo que es el sistema de pago con billeteras virtuales. Bueno, es una cuestión que ha llegado obviamente para quedarse, pero llamó la atención, y estoy leyendo la nota que publicó Francisco Panero en La Voz del Interior. Instalaron un postnet en un cajero automático para recibir pagos al apoyar la tarjeta. O sea, la gente que iba a sacar plata, el postnet estaba debajo y automáticamente detectaba esa tarjeta y con eso recibía pagos. La verdad que el hecho llama muchísimo la atención. Fueron descubiertos apenas iniciaron las operaciones, dice la nota de La Voz, con lo que solo pudieron cobrarles a 3 usuarios de la red Link. Tenían todo listo para hacer también cobros en la red Banelco. Ahora van a ir a juicio. Está el fiscal de ciberdelitos de la ciudad de Córdoba, Franco Pilnik, en contacto de Cadena 3. Franco, ¿cómo le va? Alejandro Bustos lo saluda, el informado al regreso. ¿Cómo está?
Buenas tardes, Alejandro. ¿Todo bien? ¿Usted cómo está?
Bien, bien, muy bien. Y bueno, uno no deja de sorprenderse día a día, más allá de que saben que a veces los delincuentes están pensando y buscando la manera de estafar, y más en estos tiempos, pero la verdad que este hecho llamó poderosamente la atención. ¿Podemos repasar cómo era el modus operandi, Franco?
Sí, acá lo que hicieron estas personas es crear una o confeccionar una caja a partir de una impresora en 3 dimensiones, esta impresora 3D, que son comunes, pero no tan comunes, digamos, no las tiene todo el mundo.
Sí.
Y simulaban que para ingresar al cajero ya no había, vio que para ingresar al cajero hay que poner la tarjeta y el cajero, bueno, se ingresa la tarjeta dentro del cajero.
Claro.
Simulaban que era una nueva modalidad para ingresar, que era apoyando con el sistema de este contactless, que no es tan descabellado, porque la verdad que la mayoría de los postnet ahora y de las operaciones se hacen con estos contactless, así que lo que hacían creerle a la víctima es que para ingresar al cajero no había que insertar la tarjeta en la ranura, sino simplemente apoyarla sobre esa caja que tenía un logo de la red Link. Debajo de esa caja tenían escondido que habían desarmado un postnet real y habían dejado la plaqueta y los instrumentos suficientes como para que funcione y manejarlo, y ahí al apoyar la tarjeta se generaba un cobro.
Claro. Pero digamos, ¿y los damnificados advertían esta situación?
No era fácil de advertir, porque en realidad uno apoyaba la tarjeta y parecía que, salvo que tenga una alerta de consumo o estés revisando todo el tiempo tu saldo, no te darías cuenta. Entonces inmediatamente, al ver o pensar como víctima que no funcionaba el sistema contactless, posiblemente introdujeras la tarjeta en el dispositivo, en la ranura del cajero, y operaras normalmente sin darte cuenta. De hecho, habían configurado para que se debe poco dinero para que no fuera tan tan fácil de darse cuenta para la víctima, ¿no?
Claro, pero lo que estoy viendo por la imagen es, digamos, un logo y un escrito debajo, muy lamentablemente muy similar al que tiene la marca de cajero, la red de cajeros, ¿no?
La verdad que sí, la caja, como le digo, estaba hecha en impresora 3D, muy bien hecha, no era algo tosco, si se quiere, o algo que uno fácilmente se puede dar cuenta que no pertenece, incluso por los colores y la forma, era muy fácil de engañar, ¿no? Y uno, incluso el propio discurso utilizado, si la verdad que ahora casi todo es contactless, ¿por qué el cajero no lo sería? El ciudadano o cualquier usuario de un banco no tiene por qué saber que no hay tecnología o esa tecnología es ajena a los cajeros automáticos. Entonces el discurso, si se quiere, más que no era un discurso, pero la apariencia o la escena montada era muy susceptible para de provocar un engaño, ¿no? Muy fácil de uno caer en eso, porque estaba, la verdad que estaba bien hecho, y el logo también, supongo que, bueno, también uno lo consigue en Google fácilmente, ¿no? Y esos logos han hecho imprimir unos stickers o calcomanías para ponerlo arriba de la caja.
Bueno, ¿y cómo fue que llegaron hasta los delincuentes que advirtieron de la situación? ¿Cuánto fue la estafa en ese momento?
No, la estafa no fue grandes montos, como les digo, eran 8.000 pesos a 3 víctimas. Hay alguien que había puesto su cuenta, que es uno de los 3 que van a juicio, que había puesto su cuenta para que se depositara el dinero, porque este dinero va... En realidad lo que hace el postnet es generar una transferencia, una suerte de cobro. Él se había inscrito como una especie de comercio sin ninguna otra finalidad que cometer este delito, y otras 2 personas que estaban cerca del cajero lo estaban manipulando en realidad a ese postnet a través de la tecnología de Bluetooth.
Y ahora van ¿cómo continúa, digamos? ¿Son cuántos los detenidos, de qué están imputados, cómo sigue?
Están imputados de estafa o de una defraudación especial ante el uso no autorizado de datos de tarjeta de crédito o de débito. Uno de ellos está detenido. La pareja que actuaba con él, no, más allá que la resolución de su libertad, yo en su momento la apelé porque no estaba de acuerdo en que se le hubiera otorgado la libertad. Y una tercera persona, que es una persona mayor, casi indigente, que había prestado la cuenta, es el único que prácticamente desde el primer momento está en libertad. Y bueno, entendimos de la fiscalía que tienen que dar elementos suficientes para acusarlos y que se realice el juicio en su contra.
Franco, es cada vez más común este tipo de estafas, digo, de bandas. ¿Cómo podría uno advertirle hoy a los usuarios, a los oyentes que nos están escuchando, de qué tipo de precauciones o qué, en qué tienen que estar atentos al momento de utilizar, ya sea desde una tarjeta de débito, en contactless o en un cajero, o al momento de usar una billetera virtual, digamos, ¿no? Porque uno no sabe por dónde van a atacar.
La verdad que no hemos visto otros casos como este de las cajas de cajeros. Ahora, bandas que operan realizando fraudes, sí, hay realmente muchas. Es un fenómeno que está muy instalado y que tiene una escalada preocupante, porque se ha hecho muy masivo la cantidad de fraudes que se cometen a diario, fraudes de tipos electrónicos o con cualquier tipo de tecnología. La verdad que esto tiene una dimensión que crece día a día y está muy lejos de parar, y se ponen en marcha muchísimos mecanismos de prevención y de sanciones de parte, por ejemplo, del Estado, como les digo, la fiscalía actúa, pero realmente el volumen de fraudes es muy, muy grande para la gente. Para darse cuenta, en particular en lo que tiene que ver con la tecnología contactless, hay una recomendación, que incluso hay una legislación nueva en Argentina de la Secretaría de Comercio que impide al comerciante tocar las tarjetas contactless. El usuario no se debe desprender nunca de la tarjeta, no debe entregársela a nadie, sino apoyarla directamente sobre el postnet. El comerciante no debería tocar la tarjeta. El Bien. Comerciante manipula el postnet y el usuario tiene que apoyar la tarjeta. Hemos tenido algunas causas en la fiscalía donde había empleados infieles de comercios, en restaurantes, en playeros de estaciones de servicio, que cuando el usuario entregaba la tarjeta y este empleado infiel se iba a cobrar, le sacaba una foto con una fotografía con el celular y se quedaba con esos datos de la tarjeta y luego los utilizaban fraudulentamente. Entonces, en ese sentido, acompañando un poco la legislación a nivel mundial, la Secretaría de Comercio ha dictado esta resolución para que el usuario no entregue la tarjeta nunca y la tenga siempre en sus manos.
Bien, es un dato interesante y una advertencia importante. Y de las estafas que se cometen últimamente, ¿cuál es la que más común o que más se está teniendo en la fiscalía?
Siguen apareciendo los famosos robos de cuentas de WhatsApp, con personas que te llaman por teléfono y te piden un código, y con ese código te roban la cuenta de WhatsApp. Eso es algo que realmente por alguna razón, más allá de que hay muchísimas campañas, sigue apareciendo.
Sí.
Hemos visto muchos publicidades, sea en Google o en Instagram, respecto de entidades financieras o con ofertas con descuentos que te llevan a algún sitio donde o roban tus credenciales de ingreso a home banking, porque vos crees que para obtener el descuento tenés que ingresar tu usuario de home banking, o bien te piden los datos de la tarjeta para hacer un supuesto pago con un descuento. Hemos visto descuentos de Netflix, de bueno, de compañías de telecomunicaciones. Hay mucho fraude que tiene que ver con esto, con que delincuentes pagan, sea en Google o en redes sociales como Facebook o Instagram, para aparecer en los resultados de búsquedas y proceder a tomar esos datos de manera fraudulenta. Y si no, el clásico llamado telefónico donde te piden un código que te llegue el teléfono y así te roban la cuenta de WhatsApp, se contactan con tus contactos y les piden que les hagas una transferencia.
Franco, gracias por la gentileza y por estos minutos y la claridad de siempre.
Perfecto, que tengan buenas noches. Gracias a ustedes.
Igualmente, fiscal de ciberdelito de la ciudad de Córdoba, Franco Pilnik, a propósito de este hecho que había llamado la atención y que tiene que ver con personas que van a ir a juicio. Esto sucedió en febrero. Habían preparado un dispositivo contra Alex y lo habían dejado directamente pegado, simulando que no hacía falta ingresar.